Ser Podcast.
Empieza el larguero en la SER con Carreño. Buenas noches, Carreño.
Y con Luis de la Fuente Bretos, que ya te decía a las 11 que está ya por ahí sentado esperándonos en un día en el que se ha terminado la jornada en primera con el Alavés 1, Celta 1 y en segunda con el Cádiz 3, Mirandés 1. Luego vendrán los futbolistas, Kiko, Álvaro, Rafa Alcorta y Raúl Ruiz. Tenemos que hablar de un montón de asuntos futboleros y estará por aquí también Fernando Velasteguín, una auténtica leyenda del pádel, el mejor jugador de la historia, que va a estar aquí sentado también con nosotros. Pero ahora mismo, 11:30, hoy ha sido renovado su contrato hasta 2028, mejorado su salario y tenemos seleccionador para rato. Está ya con nosotros en el larguero Luis de la Fuente.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Don Luis de la Fuente, buenas noches.
¿Qué tal estás? Muy buenas noches.
Pues yo estoy bien, pero tú debes estar mucho mejor, supongo. Enhorabuena.
Bueno, estoy feliz, muy contento y de vivir este momento, que no por... que he hablado y ya nosotros teníamos claro, pero y por esperado, pero dejaba de ser más esperado.
Sí.
Y así es, ahora pues estoy muy feliz, insisto, por prolongar este proyecto, por esa confianza que nos traslada la Real Federación Española de Fútbol y por tener la posibilidad de continuar y con esta idea, con esta, como te decía antes, con este proyecto durante unos años más.
Sí, señor. Hasta 2028, nada más y nada menos. Tenemos seleccionador, protagonista estelar para abrir el larguero esta noche. Y junto a él, Javi Raez. Hola, Javi. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? A todos, Luis, Manu, a todos, oyentes de la cadena SER, sí. Y con Pablo Amo también, su segundo aquí con nosotros.
Buenas noches.
La verdad es que es un momento especial, se le ve radiantes porque, chico, una selección que gana como gana la Eurocopa y con esa brillantez y ese juego... Y ese larguero que hacíamos con Luis de la Fuente, recordarán Manu, sí, cuando dijo en el mes de octubre íbamos a Murcia, íbamos a Córdoba con la selección. Hombre, que se arregle esto, ¿no? Yo creo que era un secreto a voces y afortunadamente se ha arreglado y hoy se ha puesto, se ha puesto bueno, de largo esa escena que ha sido una maravilla en Las Rozas.
Oye, ¿en algún momento, Luis, planteasteis la opción de ir hasta 2030 o 2028 fue siempre la opción?
No, hemos tratado de transmitir una imagen de estabilidad, de confianza, de fortaleza y hemos estimado oportuno esto, pero si es que más allá de los propios contratos, Manu,
sí,
está el que te sientas feliz con una, que cualquiera de las partes se sienta feliz con la otra. Esto se trata de eso. Yo, como he comentado una y mil veces, siempre he dicho que estoy donde quiero estar. De igual manera, sé que la federación está a gusto conmigo porque todavía me lo sigue demostrando.
Sí.
Pero si en un momento esta relación no fuera tan fluida y de la misma manera que la vivimos actualmente, pues esto todo es cuestión de seguir contratos o no contratos. Sí, ahora mismo somos muy felices y porque de momento es el 2028, de igual manera que te decía que se podría terminar antes, se puede seguir prolongando, pues claro que sí. Ajá. Estamos con una energía y ganas de seguir haciendo muchas cosas.
Has tenido tres presidentes, por ahora. Luis Rubiales, Pedro Rocha y Rafa Luzán. También eso seguramente ha hecho que se retrase un poco más, ¿no?
Bueno, llevo ya desde el 2013, empieza a sacar la cuenta y piensa, o sea que, bueno, pues...
Digo como absoluto,
No, quiero... No, nosotros lo teníamos claro ya, pero evidentemente, te recuerdas, como usted bien estaba hablando ahora, Javi, cuando estuvimos allá por octubre hablando, yo lo que estaba pidiendo era estabilidad.
Claro.
Pero no solo yo, lo he dicho hoy en la intervención que he tenido en el evento de esta tarde, fantástico evento, era estabilidad, lo que demandábamos todo el fútbol español, todos los profesionales de la Casa de la Federación Española de Fútbol, todo el fútbol. Y queríamos esto es lo que se ha producido ahora, para nada más, no tenía ningún interés particular.
Yeah.
Porque sabía que cuando llegara esto, pues esta situación se iba a dar luego posteriormente.
Hombre, yo creo que era un clamor, ¿no? No hemos descubierto América los que hemos dicho que tenía que haber estabilidad, que es lo que tú pedías en la federación, en el cargo de seleccionador, porque los resultados hablaban por sí mismos, porque has creado un grupo hecho muy a tu medida, conociendo a todos los chavales de las canteras, pero sí que da la sensación de que te lo has tenido que currar, seguramente... Pues a lo mejor más que otros en esa situación, ¿no? O sea, hasta que se ha confirmado hoy, por fin, buena noticia, pero te lo has currado, nadie te ha regalado nada, ¿eh?
Bueno, pero eso es un orgullo. Yo creo que la vida, de todas formas, hay que acostumbrarnos, aquí nadie regala nada. Y tenemos una frase puesta en nuestro despacho, en la entrada y salida del despacho, que pone: nada en la vida se consigue sin esfuerzo. Y yo estoy educado en esos valores. Entonces, no es que tenga ni más ni menos mérito. Creo que la vida es así y desde luego yo me siento orgulloso de que verdaderamente todo lo que voy consiguiendo lo he conseguido en base a trabajo y gracias a unos compañeros de trabajo de viaje, como son todo mi cuerpo técnico y toda la gente que está colaborando con nosotros de diferentes departamentos, que me han ayudado. Sí. Sin ellos no hubiera sido posible.
Totalmente. Ahora le pregunto a Javi y a Pablo Amo y a ti, pero te hago yo una más por mi parte. Recuerda aquella entrevista de la que hablaba Javi, que tuvimos contigo en El Larguero, donde reivindicaste con naturalidad absoluta, una entrevista que tuvo mucho revuelo y mucho recorrido, y donde decías: hombre, voy a algunos congresos de FIFA y me preguntan qué pasa con lo tuyo, tal, joder, qué pasa con tu contrato. Y hombre, no era una situación normal, pero también dijiste algo en una rueda de prensa. No, lo que quiero preguntarte es si te arrepientes de algo de lo que dijiste en alguno de los de los momentos.
No, porque yo creo que yo solo he demandado estabilidad y tranquilidad para poder trabajar todos con más tranquilidad.
Lo digo porque alguien dijo, esas cosas se lavan dentro, la ropa sucia en el vestuario, bueno, y no fuera.
Sí.
Y por si eso no te preguntaba dicho, si te arrepentiste.
No, no me preocupa. No, tengo que decir que si no lo hubiera dicho, alguien hubiera dicho: joder, que tendría que decirlo. Y en fin,
seguro.
Yo dije lo que me salió del alma y sobre todo, vuelvo a decir, buscando, intentando transmitir lo que necesitábamos desde la casa. Estabilidad, calma, tranquilidad, seguridad, en fin. Sobre todo y transmitir la imagen de una federación potente como es la Federación Española de Fútbol, potente en todo el mundo. Eso es lo que he tratado de transmitir con mis declaraciones y lo que he tratado de en cada entrevista que he tenido, pues hacerlo público, nada más.
Eso es lo que hizo Luis de la Fuente. Pablo Amo, imagino que igual de contento que Luis de la Fuente, ¿no, Pablo?
Claro, igual de contento, por supuesto que sí. Un momento esperado y un día de celebración, sí.
¿Cómo es Luis de la Fuente como jefe? ¿Es duro? ¿Es de mano izquierda? ¿Es de los que echa broncas? ¿Cómo es Luis de la Fuente como seleccionador? ¿Como jefe tuyo?
De mano izquierda y de capote también. Es un tipazo, ya le conocéis todos. Al final él irradia y transmite pues siempre confianza y honestidad. Y fíjate que en todo este camino que hemos estado en la selección, pues todos estamos felices por lo que hemos levantado, lo que hemos conseguido, pero el día a día la verdad que ha sido súper llevable y súper bien guiado por Luis. Situaciones que podían generar ansiedad nunca se han transmitido en el trabajo, sino que nos lo hemos pasado muy bien, la verdad. Hemos trabajado muy muy duro, hemos entendido, es algo que siempre repite el míster, que al final el sufrimiento también es parte de la vida y es por supuesto del deporte, y cuando tienes esa perspectiva y tienes una guía como la de Luis, pues haces que los procesos se disfruten, y nosotros lo hemos disfrutado muchísimo.
Y bueno, esto es un equipo, Javier Raez, no solo sí. Luis de la Fuente, sino como él mismo ha dicho, él y todo su equipo, ¿no?
Yo le he recordado hoy a Luis cuando en la comparecencia pública esa frase de Rodri, ¿no? Nadie creía en él, pero él sabía lo que hacía. Yo creo que define muy bien lo que para mí es Luis de la Fuente en la selección, donde fue nombrado por Luis Rubiales, el propio Rubiales desconfió de él, aquí lo contamos, antes de esa Eurocopa. Él confió en sí mismo y en su equipo, y cuando muy poquitos pensaban que España podía ganar esa Eurocopa, él demostró que sí, que la podía ganar y que ahora, como somos aquí en España, Luis, Pablo, pues favoritos para el Mundial, ¿no? Sí. Somos así, ¿no? ¿Somos así o no?
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí, pero bueno, conocemos la idiosincrasia de nuestro país porque evidentemente vivimos en él, formamos parte de él, pero nos sentimos muy orgullosos y eso es muy bonito, también es motivante. Y que la gente se ilusione, en definitiva eso demuestra simplemente que la gente se ilusiona cuando le vendes un proyecto bonito y lo ven que tienes, que es consistente, pues la gente se ilusiona y pasamos de nada al todo pues rápidamente, pero claro, eso es bonito. Yo creo que esa hay una parte muy positiva que es eso, generar ilusión y sentirte ilusionado para conseguir ese objetivo. Yo lo celebro que sea así.
Oye Luis, tenemos mejor equipo, que vamos a tener mejor equipo para el Mundial que el que hemos tenido en la Eurocopa que ganamos. Eso
seguro, no te quepa duda. Bueno, sí, seguro. Sí. Este equipo es un equipo con muchas posibilidades de seguir creciendo, muy joven y con posibilidades de ser cada día mejor, porque una de nuestras máximas siempre es que cuando termina cada sesión de entrenamiento siempre le repetimos una y otra vez: mañana se puede mejorar, hay que ser mejores, y tienen capacidad para ser todavía mucho mejores. No han demostrado todavía toda su versión, o su mejor versión, ni mucho menos. Algunos, fíjate, están
sacando los dientes de leche.
Empezando, y fíjate tú lo que son.
Ya te digo.
No, hay una gran materia prima en España. Recordad, Manu, allá hace 2 años que os dije: yo conozco muy bien el fútbol español, conozco muy bien el presente y el futuro del fútbol español. Esa es una de nuestras fortalezas. Igualmente, Pablo, que ha entrenado generaciones de chicos muy jóvenes. Esa es nuestra fortaleza. Conocemos muy bien el fútbol español, conocemos muy bien a los futbolistas y celebramos que tengamos tantos futbolistas y tan buenos que podamos seleccionar.
No digas esas frases así de que ya dije yo que conocía, que luego te llaman agrandado algunos.
Ya, pero es que hay que tirar de hemeroteca, si no lo dices con ánimo de nada. Es ánimo de que.
Y luego te llaman agrandado, Luis.
No, pero simplemente lo dije en un momento muy difícil, cuando empezaba esta andadura, y simplemente los hechos nos han dado la razón. Creo que es justo también reconocer cuando alguien acierta. No hay que criticar solo cuando uno se puede equivocar, que está bien, pero cuando acierta, también reconozcámosle los méritos a quien lo hace.
Desde luego. Oye, ¿y qué tal sintonía con Rafa Luzán? Le decía antes que has tenido 3 presidentes, ya sé bien, que lleva poco tiempo y no sabemos lo que va a estar. Lleva poco tiempo y no sabemos cuánto va a durar, pero ¿qué tal sintonía con él?
Pues es que de esos 13 años que llevo en la 12 años sí, para 13, sí. Pues he coincidido pues los 12 años con él. Entonces siempre hemos tenido una relación cordial. Como presidente de la territorial de Gallega, pues hemos ido ahí bien, tanto, bueno, todos los seleccionadores, Pablo entre ellos también, a participar en jornadas allí a Galicia. Siempre nos han tratado fantásticamente y hemos tenido, como con todo el resto de presidentes territoriales, pero una relación muy fluida, muy, muy cordial, y ahora pues continuamos con ella en la misma medida.
Pues nada, y con Morata de capitán, ¿no? Seguimos teniendo el mismo seleccionador, segundo seleccionador, el mismo capitán, seguiremos teniendo hasta que él decida o no.
Morata es para nosotros es la piedra angular de nuestro proyecto. Es el cemento que une a muchos futbolistas, y no solo su importancia futbolística en el terreno de juego, sino fuera de él. Para nosotros es de vital importancia.
Mister, te mando un abrazo y sobre todo te felicito. Enhorabuena.
Gracias.
Enhorabuena. Y también fuerte. A Pablo Amo. Pablo, un abrazo.
Sí, señor.
Gracias, un abrazo.
Hasta 2028, Javier Rae, tenemos seleccionador.
Es.
Después de esa oficialidad que se le ha dado ya a un acto, a un contrato que debía haberse hecho hace tiempo, ¿no?
Correcto. Yo creo que evidentemente es lo que contamos aquí, lo que contó el propio Luis de la Fuente en aquel larguero, que tuvo mucho recorrido y hoy se ha plasmado y se ha puesto de largo con un nuevo contrato merecidísimo de Luis de la Fuente y de todo su equipo hasta el año 2028. Ojalá que por medio llevemos otra estrella más, otro mundial, pero vamos a esperar, que hay una Liga de las Naciones, hay que prepararse para ese mundial, pero hay un buen equipo y un buen equipo técnico también.
Sí, señor, ya lo ha dicho, que tendremos mejor equipo, vamos a tener mejor equipo que el que tuvimos hace nada en esa Eurocopa que hemos ganado. Javier Raez, un abrazo.
Hasta luego, chao, buenas noches.
El micrófono de Javier Raez, el protagonista para iniciar este larguero, Luis de la Fuente, renovado, la Federación le ha ampliado ese contrato y se lo ha mejorado también, ahora entramos en los detalles, vámonos al Sanedrín. Ha renovado, como digo, hasta 2028. Pausa, que ya están por ahí Romero, Gallego, Talavera, Pulido. Vamos con ellos y al Sanedrín, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Qué gusto escuchar al seleccionador Luis de la Fuente ahí con Javi Raez, y qué gusto sobre todo, además de escucharle, por supuesto, abriendo el larguero, saber que tenemos seleccionador hasta 2028. Se lo ha tenido que currar, y de qué manera, porque seguramente otros con menos hubieran conseguido más. Y esto es así, le guste a quien le guste, otros con menos hubieran conseguido más. A un seleccionador que gana la UEFA Nations League y después la Eurocopa y que monta el equipo que monta con una generación que él conoce mejor que nadie, no se le hubiera... no negado, pero sí regateado o intentar regatear la ampliación de contrato y la mejora salarial, como se le ha hecho a Luis de la Fuente. Pero él creyó en sí mismo y los resultados están encima de la mesa. Es que era imposible decirle que no a Luis de la Fuente. Era de necios decirle que no al seleccionador, por mucho que otros tuviesen otros nombres en su cabeza. Así que hoy se ha hecho efectivo lo que ahora mismo es un clamor. ¿Quién mejor que Luis de la Fuente para el banquillo de la selección española? Pues nadie. Antón Meana, hola, muy buenas.
Hola, Carreño, presente, buenas noches.
Está por ahí Antonio Romero, hola Antonio, ¿qué tal?
Arrepentido los quiere el señor.
Sí, señor. Muy buenas. Sí, señor, buenas arrepentido. Vamos a ver si hay algún arrepentido. Miguel Martín.
Sí, más de uno.
Miguel Martín Talavera, muy buenas.
Hola, buenas noches. Si me permite, Manu, en nombre de la cadena SER, aunque no soy nadie, pedir disculpas a Luis de la Fuente por lo duro que está siendo el arranque del programa con el seleccionador.
Pues pensé, fíjate,
y comentarios.
Pues me ha sorprendido.
Se está siendo absolutamente durísimo.
No, pero me ha sorprendido porque pensé que ibas a pedir disculpas por algunas de las cosas que dijiste en algunos de los programas.
No, en absoluto.
No, y además es que hay muchos motivos para ser duro por un tío que nos ha hecho campeón de Europa, que se pone en el larguero, que te dio la entrevista del año. La verdad que hay muchos motivos para ser duro,
No, hombre, que hemos empezado durísimos con él.
Está por ahí Jesús Gallego. Hola, Galle, muy buenas.
Luis de la Gente y la familia de la Federación, ha sido entrañable el acto de hoy, vamos, se me han saltado las lágrimas allí, le ha faltado un abrazo entre Louzán y
la grada del cariño, Gallego.
Sí, bueno, que vaya por delante, que es una buena noticia.
Claro que
los resultados y lo bien que juega España merece la pena. Luego hay otras cosillas que ahí chirrían un poco.
Sí.
¿No?
Luis de la Fuente, Luis de la Gente, Luis de la Prensa, Luis de todos. Es que es Luis de la selección española, básicamente.
Al
último que saludo, a Julio Pulido. Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Solo decir.
¿Quieres mandar también disculpas como Talavera?
No, tengo que pedir disculpas.
Por lo duro que está siendo el inicio del programa.
Está siendo duro, la verdad es que está siendo duro, es de los más duros de la historia del larguero, pero bueno, ya pasará a la fonoteca del larguero. No, solo decir.
Pero explicadme decidme qué hay que decirle a Luis de la Fuente esta noche, que es un matado, que por qué.
Bueno, a lo mejor.
Que se ha equivocado la federación, que no hemos ganado nada con él.
No, puedes decir que ha dicho una cosa en su presentación que no se ajusta del todo a la realidad. Esto lo puedes decir.
¿Cuál de ellas?
Y tú lo sabes.
¿En la presentación, en la entrevista?
En la presentación, sí, en la rueda de prensa de hoy.
En la rueda de prensa.
Ha dicho una cosa que no se ajusta a la realidad.
A ver, ¿cuál de ellas?
Hombre, y si es dice que una no cosa. Que no ha habido discrepancias con la federación.
Ya.
Esto lo ha dicho.
Y que, ha conseguido lo que quería. Y no es verdad. Que no ha llegado a lo que quería.
Pero terminar, tal, un segundo.
Manu, corta esto.
Sí.
De verdad,
Me voy a Sanedrín de futbolista.
Vale, pues ya. Fenomenal. Enhorabuena.
No,
de verdad. Muy feliz.
Yo no soy un extraterrestre. Pero. No, claro que ha habido discrepancias.
Ha dicho,
yo discrepo, y yo discrepo contigo.
Escucha, perdón, Antonio. Ha habido discrepancias.
Pero discrepancias en una cosa. O sea, vamos a ver.
Es que él ha dicho que no.
Tú, claro que va a decir, acaba de discrepancias. ¿A qué te refieres? En lo deportivo no, y en las discrepancias, tú que eres un tío que manejas pasta, sabes exactamente cómo se manejan este tipo de negociaciones.
¿Quería ganar más dinero del que le van a pagar?
Me imagino
como
que
todos, como todos los entrenadores.
Vale, bien, pero digo una barbaridad.
Pulido, tú cuando renuevas con la cadena SER, tú vas y le dices a Manu, mira, yo quiero ganar esto. Y Laura te dice, mira, tenemos esto.
Mira,
y se llega a un término medio y tú estás tan contento.
Porque yo no he hablado de dinero nunca.
No, eso es verdad.
Bueno, pues cuando trabajabas
en negociación.
Bueno, vale, pues perdóname, que eres el Santo Job. Perdóname que
no soy el Santo Job.
Bueno, pues sí, mira, pero que llamarle discrepancia a que Luis de la Fuente, al que se le ha llegado a criticar en algunos casos, gente de este Sanedrín, se le ha llegado a criticar por tener un representante para llevar una negociación, lo que tú llamas discrepancia es una negociación de élite normal. El representante de la agencia de representación, por cierto, muy bien representado, la agencia de representación pone unos máximos, la Federación Española sale de unos mínimos y se llega a un acuerdo en un término medio. Todos contentos. Ya
pero
está.
Pero yo solo quiero decir esta noche que me parece una.
Que ha mentido. Que ha mentido.
Tú vienes aquí a rajar del entrenador que se ha puesto el día de su renovación. Que nos ha hecho campeón de Europa. Que nos dio la entrevista del año. Que no sé qué. Y a ti te ha dado por ahí, tío. Y te da ese aire y rajas de él. Pues ya está.
Vaya por delante que la renovación de Luis de la Fuente es muy justa, muy merecida y que el acto de hoy ha sido precioso y entrañable y que no me extraña que esté agrandado.
No recuerdo un acto igual con un seleccionador jamás. Yo no lo recuerdo.
Que Manu le ha preguntado y le ha dicho, oye, que luego van a decir que estés agrandado y tal. Eso, yo creo que la palabra agrandado ya no se puede usar con Luis de la Fuente.
Sí, pero ha dicho, pero mira, al hilo de eso, quiero que, porque vamos, sé que habéis estado escuchando la entrevista de Luis de la Fuente, pero está bien que escuchemos y que maticéis lo que queráis sobre lo que ha hecho exactamente de eso y de lo que dijo sobre, no, si ya dije yo que tenía razón, pero que no estoy agrandado, que es que tenía razón. ¿Te arrepientes de algo de lo que dijiste en alguno de los, de los momentos?
No, porque yo creo que yo solo he demandado estabilidad y tranquilidad para poder trabajar todos con más tranquilidad.
Lo digo porque alguien dijo, esas cosas se lavan dentro, la ropa sucia en el vestuario y no fuera.
Sí.
Y por si eso no te preguntaba si te arrepentiste.
No, me preocupa. No, tengo que decir que si no lo hubiera dicho, alguien hubiera dicho, joder, tenía que decirlo y en fin.
Seguro.
Yo dije lo que me salió del alma, recordad, Manu, allá por allá hace 2 años que os dije, yo conozco muy bien el fútbol español, conozco muy bien el presente y el futuro del fútbol español.
No digas esas frases así de que ya dije yo que conocía, que luego te llaman agrandado algunos.
Ya, pero es que hay que tirar de hemeroteca, si no lo dices con ánimo de nada, es ánimo de que...
Y luego te llaman agrandado, Luis.
No, pero simplemente lo dije en un momento muy difícil, cuando empezaba esta andadura, y simplemente los hechos nos han dado la razón.
Ya está.
Bueno, sí, pero ¿no? Vamos a ver.
¿Le han dado la razón los hechos o no?
El juego de la selección,
un tipo humilde.
Fantástico. Los resultados, inmejorables. Pero yo sigo pensando que en la comunicación se equivoca, porque yo os dije que conocíamos el fútbol español y vosotros no, como ha llegado a insinuar hoy en la rueda de prensa. Es que ya os lo dije, que vosotros no lo sabéis y yo sí. Y toda la razón.
Entre ellos, más que tú, que no pusiste a la selección española como favorita, y él sí.
Déjame terminar y no tergiverses, porque yo he defendido, menos en la segunda convocatoria donde la cagó, he defendido siempre sus decisiones y el juego. Es decir, no vengas aquí.
No, yo no creo que aquí.
Y eso no tiene nada que ver.
Tú no le dabas como favorito a la selección.
Y eso no tiene nada que ver con que en su forma de ir con esa contundencia a decir que él era el que sabía, él era el que tenía razón y él era el único que ha triunfado, se equivoca.
Él no ha dicho eso. Perdona que te interrumpe, Gallego, porque estás diciendo cosas que él no ha dicho. De las tres cosas que tú has dicho, la única que él ha dicho de verdad, que es el único, el que mejor conocía los mimbres del fútbol español.
Quiera seguir sacando pecho de su conocimiento del fútbol español y de la supuesta ignorancia de los demás, porque ha habido aquí mucha gente.
Por ejemplo, yo
que he dicho que hizo bien en recuperar a jugadores para la selección que no iban en la anterior convocatoria, que él hacía bien en apostar por todos los que habían sido la base de la sub-21. Eso se ha dicho. Pero si él quiere seguir diciendo a los cuatro vientos que el único que sabía y tenía la fórmula era él, y que los demás si quiere seguir diciendo eso, que lo diga. Va en contra de su imagen.
Porque hace
seis meses tenía la imagen de humildad y de una persona callada y una persona que no sacaba pecho, y desde hace cinco meses tiene la contraria. Que alguien le ha aconsejado mal, él verá, pero esa imagen ya no se la va a quitar. Eso son opiniones.
Yo he estado esta tarde como Javi en el acto. Yo he hablado con gente muy cercana de su entorno. Yo he visto gente, por ejemplo, había un curso de directores deportivos se lo he pegado yo a él. Sí. He ido solo a darle el abrazo para contártelo a ti por la noche.
Pero no es malo que se dé un abrazo.
Estos son opiniones, mucho mejor que te traten mal.
Exacto.
De todas maneras, lo más importante es que nos hizo disfrutar de una Eurocopa fantástica y que además ganamos.
Pero venir hoy aquí en el acto
de celebración de la renovación del tipo que no se ha hecho campeón de Europa, que repito, se pone a las 11:30 para abrir el larguero. Venir a decir aquí hoy, yo creo que es una opinión equivocada. Venir aquí a decir que tiene una imagen entre la gente de agrandado, creo que es faltar a la verdad. No es verdad.
Pues aquí estamos para tres, que nos parece pues, esa.
Sí. No, tres, yo creo bueno, que sí. No, estamos y, tres, y, no, estamos, estamos más, bastante Antonio, más de tres.
Y que nos encanta cómo juega la selección, pero que sus mensajes no son aceptados.
Ahora, ¿qué ha dicho? Ese tipo que mejor conocía la materia prima, claro que lo es.
Y que es una buena noticia su renovación. Y creo que estamos de enhorabuena todos con la renovación de Luis de la Fuente, y lo digo completamente en serio.
Bueno, le está llamando agrandado, que quería ser millonario.
Pero es que tú pretendes que digamos que todo lo de Luis de la Fuente es perfecto. No sé por qué.
No, es que yo he conocido a muchos seleccionadores y te digo que Luis de la Fuente está muy alejado de la imagen de agrandado.
Es que no estamos hablando de otros seleccionadores.
Otra cosa que
Luis de la Fuente. Y a mí me gusta cómo juega la selección. Creo que es el seleccionador adecuado. Creo que es una buena noticia y estoy contento
hasta
el 2028. No. Pero sigo pensando lo mismo. Creo que, como ha dicho, no sé si lo ha dicho Gallego, lo ha dicho Pulido.
Piensas que es una grandeza. Pues estás equivocado. Perdóname, no lo conoces.
Chirrían, ya
estás equivocado.
Te voy a decir otra cosa que he dicho hoy.
Oye, y puede ser una cosa, Gallego, perdona, te doy la palabra. Y puede ser que en el fondo
tú hablas todos los días de Simeone y no has cruzado con él una palabra en su vida y no lo conoces de nada.
Simeone aquí no pinta nada.
¿No puedes hablar o qué?
Pero
no, hombre, aquí claro, no pinta nada.
Y no puede ser.
Y tú le llamas cagón si tú no sabes, si no has visto en un entrenamiento, si no sabes cómo trabaja. Entonces tú puedes hablar y yo no.
Sí, podéis hablar todos. Y no puede ser que Luis de la Fuente sea un tipo humilde, que yo creo que lo es. Que yo creo que lo es. Pero que sí que es verdad que con todo lo que se le ha dado, con todo lo que se ha dicho de él y con todo lo que se le ha negado, mande algún mensaje de vez en cuando y el que se dé por aludido, que se dé por aludido, pero que él como que no olvida algunas de las cosas que se han dicho de él. Pero en el fondo yo creo que Luis de la Fuente es un tío muy normal. Ya me gustaría a mí que los tíos, agrandados fuesen como Luis de la Fuente. Si queréis pongo nombre de otros entrenadores agrandados para que veamos la diferencia entre un agrandado y Luis de la Fuente, o un sobrado o un echado para adelante. Yo creo que Luis de la Fuente lo que tiene es que es verdad que alguna seguramente le dolería y es posible que alguna la devuelva a su manera, pero en un estilo muy normal.
Sí, te entiendo, Manu, pero eso es humano, y es humano porque efectivamente a Luis de la Fuente cuando se le nombró, pues hubo muchas dudas. Bueno, para empezar hubo dudas
sobre todo en los Luis Enriquistas, no nos engañemos.
No, y sobre todo hubo dudas también desde dentro de la federación cuando vinieron.
Exacto, para empezar en su propia casa.
Efectivamente, pero una cosa es eso y otra es que el reconocimiento tiene que venir de fuera, no tienes tú que reclamarlo permanentemente. Y la sensación que
pero si yo creo que él no lo necesita, yo creo que él no utiliza eso entonces, porque necesita reconocimiento,
hace, Manu,
sino para recordarle a aquellos este que se equivocaron. ¿Os acordáis que en la Eurocopa nos dijo?
No lo necesita.
¿Os acordáis que en la Eurocopa nos dijo? No sé si fue una entrevista para El Larguero o fue una entrevista para El Desmarque, para la tele, que un día me dijo exactamente, no pasa nada, porque aquí cuando ya estábamos en la final, y dijo, no pasa nada porque aquellos que se hayan equivocado por lo que vaticinaban, pues que puedan pedir ahora disculpas. Como a mí me han pedido que pida disculpas cuando me equivoqué con la famosa asamblea de Luis de la Fuente, y él dijo, no pasa nada porque hoy algunos pidan perdón con lo que han dicho de mí. Eso Luis de la Fuente no lo olvida. Y posiblemente ahora, pues algún mensajito mande de ese tipo. Pero hombre, yo no sé si Luis de la Fuente es el tío más agrandado que hay en el fútbol, ¿eh? Yo no lo veo, ¿eh?
No, que
pero
se ha agrandado.
Quiero comentar una cosa que ha dicho en el discurso que creo que podéis estar de acuerdo conmigo. Lo que no puedes hacer es vender milongas. Y él ha dicho hoy, cuando le has preguntado, ahora mismo te lo acabo de decir, sobre aquella entrevista y aquellas declaraciones, ha dicho, no, es que yo lo único que demandaba era estabilidad. Pero qué milonga, si tenías contrato hasta 2026. Tú lo que demandabas era pasta. Entonces, si tú sales públicamente
No. Él demandaba que le firmaran lo que le habían prometido.
Romero, vamos a ver, ponemos la cinta. Sí. Ha dicho, yo demandaba estabilidad. Claro. Y él no demandaba estabilidad, él demandaba una subida de contrato. Es decir, si tú
porque
te quieres
se
poner.
Prometido, Gallego.
Bueno, pues perfecto, pero entonces no salgas de
entender. Eso es estabilidad también, ¿eh? Eso es estabilidad. Porque te dan la confianza de la federación en tu cargo. Si no te lo dan, es que no confían en ti.
Tenía contrato hasta 2026. No demandaba estabilidad. Demandaba más pasta. Tú sal y...
Por cierto...
Ya está, pero no te pongas la medalla de la estabilidad.
Por cierto, Antonio.
Pues te voy a decir una cosa, Manu, que me levanto a las 5:15. No, el acto ha sido un desastre.
Espera.
El seleccionador es una granada. La gente que ha estado ahí y tal, le han regalado la pasta.
Y que lo tiene que devolver.
Y se ha puesto en el larguero porque estaba aburrido.
Os vais a caer de culo ahora con lo que os voy a decir. Con lo que os voy a contar, pero antes, Antón Meana, ¿cuánto va a cobrar Luis de la Fuente? ¿Se sabe?
No está claro. No va a ganar, como dice Talavera, lo que él quería, pero la federación le va a pagar más de lo que la federación quería.
Exactamente, eso te iba a decir, me lo has quitado.
Había una línea roja, que eran los 2 millones de euros brutos al año, y va a ganar más de 2 millones de euros brutos al año. La Federación Española de Fútbol, de primeras, se llegó a plantear mejorarle el contrato, pero no mejorarle los años. La renovación es novedoso, que le den hasta la Eurocopa del 28 cuando el equipo no está clasificado para el Mundial del 26, es una muestra de confianza, es una muestra de estabilidad. Yo creo que ha conseguido en la negociación ganar un poco más de dinero porque la federación sí cree que tiene que compensar el dinero que no le han puesto en el último año, haciendo campeón al equipo con un sueldo no acorde a mercado. Sí creen que es positivo y justo darle esa diferencia. De la Fuente explican... ha sido bastante pesado en que mejoraran económicamente a su equipo de trabajo cuando ya habían recibido una mejora de contrato en junio. Insistió que la de junio estaba bien, pero que tenían que tener otra después de haber ganado la Eurocopa, y lo han hecho. Ha sido el tema uno de la junta de esta mañana. No ha pasado el contrato por la junta, primero porque no es obligatorio, y segundo porque han explicado que hay confidencialidades, temas que no pueden salir, protección de datos y que por tanto los miembros de la Junta no han visto cuánto va a ganar Luis de la Fuente, pero ha sido unánime el apoyo del fútbol español representado en la Junta de la Federación para que siga Luis de la Fuente. Y como digo, hasta el año 2028, cuando lo normal es que le hubieran mejorado la pasta hasta el 26 y no renovarle dos años más. Forma parte de la negociación y ni de la Fuente gana lo que él quería ganar, ni la Federación le va a pagar tan poco como la Federación pretendía hace aproximadamente un año.
Luego una negociación, se llama negociación.
Luego, luego ha habido discrepancias.
Pero ha habido discrepancias económicas.
Ah, claro, sí, claro.
Vale, un segundo, pero no de proyecto, no ha habido un guardado de me voy.
Yo no hablo de proyecto, no. Ni he hablado tampoco de discrepancias personales.
Pero discrepancias económicas pasan en cualquier negociación.
Ya bien, pero que él ha dicho hoy que
pero
no
que era
ha habido
un tema estrictamente económico, claro, o sea, evidentemente.
No ha habido discrepancias y no,
no
pasa
se meten
nada
en la política deportiva.
No pasa nada por decir. No pasa
pero
nada,
cómo no va a ser, pero vamos a de verdad, pero cómo no va a ser un tema
una frase por perdona, lo menos.
A ver, Julio, o sea, termina Julio te responde a Tony y cambiamos de asunto.
No pasa nada por decir esta noche que uno, Luis de la Fuente se merecía una mejora de contrato. Dos, que el acto de hoy ha sido a la altura de la renovación de un seleccionador, pero al mismo tiempo no pasa nada por decir que ha habido discrepancias, que no todo ha sido tan bonito, que Luis de la Fuente quería ganar más dinero, que la Federación no le quería pagar lo que quería Luis de la Fuente y que al final
vale,
pero
todas las negociaciones
intermedio.
Pero Pulido,
bueno,
pero cuando
pero que no pasa nada por decirlo.
Pero Pulido,
que Luis de la Fuente se puede ahorrar ciertos comentarios que está haciendo en los que parece que se ha venido arriba. Ya está.
Pero Pulido,
que vamos que cambiemos de
pero
asunto.
Ha sido Pulido, discrepancias económicas. Bastante normales dentro de una negociación en la que ni la Federación le quiso echar ni él se quiso marchar y que esté casi más cerca de ganar 2,5 millones brutos al año que de ganar 2 me parece noticioso.
Son las 12 en punto de la noche y un minuto. Están abriendo mañana la portada del diario AS. Dice 1.000 millones para Vinicius. Arabia tiene perfilado su asalto al brasileño. Cobraría 200 millones por temporada en un contrato quinquenal y además habría 300 millones de oferta para el Madrid. El club blanco se remite a la cláusula salvo que el jugador pida salir. Al Hilal sería su posible destino. Por cierto, paralelamente a esta portada del diario AS de mañana, con la portada de Vinicius, 1.000 millones para Vinicius, 300 para el Madrid, y esa información de que Al Hilal podría ser su destino, acaba de hacerse oficial que el Al Hilal rescinde el contrato con Neymar. Esta es una información de Manu de Juan, compañero del diario AS, que nos está escuchando en directo en El Larguero. Hola Manu, tocayo, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Le acaba de dar un síncope a más de uno ahora mismo y acaba de pegar un respingo en la cama a más de uno. Información con la que mañana vais a toda página con esa portada del diario AS, ¿no?
Sí, correcto. De todas formas, tampoco creo que le deba todavía dar a nadie un respingo porque todavía no es un hecho consumado, solamente es retratar una intención que hay desde Arabia Saudí que no es nueva porque ya la intentaron el verano pasado, lo reconoció el directivo de uno de los clubes de Arabia que se había intentado y que el Madrid directamente no escuchó y por tanto lo que es repetir que Arabia lo va a intentar, lo va a seguir intentando y que para el verano que viene una ofensiva muy fuerte y que el Madrid se va a tener que defender de ella.
Lo que pasa que es verdad que el año pasado, según contamos aquí en El Larguero y según contasteis también en el diario AS, había oferta para Vinicius pero no llegó a haber una oferta formal al Real Madrid que esta vez, por lo que contáis en la portada de las mañanas, sí que la habría, ¿no?
Sí, en principio, lo que sucedió la otra vez es que el Madrid directamente no quiso ni escuchar, no quiso ni entrar a valorar porque se remitían a los 1.000 billones, que es un poco lo que nos olemos que va a hacer el Madrid también con esta nueva con esta nueva intentona. Cuando esta intentona llegue, de lo que sí que podemos dar cuenta es de que por lo menos hablan de unos 300 millones por lo bajo. Podría llegar a 400, en cualquier caso se trataría de una oferta récord. Entonces, en Arabia tienen claro que solo con una oferta de ese nivel van a poder sacar a Vinicius del Real Madrid.
Hoy me contaban que es la nueva estrategia de los clubes saudíes. Ya no ir a por los jugadores veteranos, sino que van muy en serio con jugadores jóvenes, incluso más jóvenes que Vinicius y que están empezando. Pero parece que Vinicius lo intentaron el año pasado, no lo consiguieron y lo van a volver a intentar. Según cuentan los compañeros del diario, repito, en la portada del diario impreso en papel de mañana. También dice lo que nos está contando Manu, que el Madrid se remitiría a la cláusula, salvo que el futbolista le dijese al Madrid que quiere salir, cosa que ahora mismo parece complicada. Tomás Roncero, bueno, parece complicada o parece ahora mismo difícil de pensar, pero Tomás Roncero, Diario AS, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué dices?
¿Qué valoración haces de esa noticia que lleváis mañana en la portada?
Bueno, yo cuando me lo comentó mi compañero Manu de Juan, lo que le dije es que, bueno, por lo que se ve, esto es por la gente de Arabia, pues el verano pasado, que eso ya lo comentamos en su día, hicieron una ofensiva con el entorno de Vinicius, el propio Vinicius lo frenó, porque ellos ya querían el verano pasado, haber intentado ficharle, y parece ser que lo que ocurre es que ellos no se han rendido, han decidido que quieren volver a intentarlo. Yo creo que la marcha de Neymar del fútbol saudí, que ha sido un fracaso, que se va a ir al Santos, hace que estén buscando un cromo suplente, pero sí, claro, si quitas a Neymar pero traes a Vinicius, es un bombazo, claro, para el fútbol saudí. Y además ya cambiaría el perfil, ya no solo de, digamos, figuras y leyendas consagradas que vienen a hacer su último retiro, como Cristiano o Benzema o el propio Neymar. Claro, traerá un jugador en plenitud, al mejor jugador del mundo este año seguramente. Entonces, claro, pero también tenemos aquí, evidentemente, faltan dos patas muy importantes. Es el Real Madrid y el propio jugador.
Claro.
Y el Madrid se remite a la cláusula, sí. Que eso es así. Y luego el jugador, por muy tentador que sea el dinero, yo creo que el jugador... Hombre, yo quiero pensar que Vinicius, con 25 años que tendrá cumplida este verano, todavía sabe que eso es algo que puede ocurrir en el futuro, porque sabemos que lo que pagan allí es, entre comillas, indecente, pero quiero pensar que Vinicius con 25 años no quiera ya dejar el fútbol de megalito. O sea, va a ser tentarle con un dinero, digamos, fuera de mercado, porque son cantidades fuera de mercado, pero claro, como nunca hemos visto esa cantidad de dinero que le ofrezca a ningún jugador, tampoco Gabriel Veiga pensamos que se iba a ir con 21 años. Pues
es que ahora mismo, ¿cuánto gana Vinicius ahora mismo en el Madrid?
Pues 15, lo que yo he entendido con los pluses del
13, 15.
Del Debes y demás. No, algo más. Yo creo que con los pluses del Debes se dio 16 millones limpios. Vale.
De 16, pero, claro, de 16 a 200.
Claro. O sea, claro, esto es como si te puedo comprarme un chalet muy bueno en la finca. A que te diga, no, vas a tener 15 chalets en la finca. ¿Cómo que 15? Sí, 15. Sí. Joder, pues evidentemente te vuelves loco.
Aunque ya me pierdo, Manu, claro. Perdona, no sé si sigue por ahí Manu de Juan. Cuando ponéis la oferta de 200 millones a Vinicius por año, hablamos de bruto, entiendo, o de...
De neto. En Arabia Saudí, eso del bruto y el neto.
Eso del bruto no, sí. Aquí vamos a andar con gilipolleces.
Eso de los impuestos allí es una grosería.
Vale, o sea, 200, sí, porque. O sea, sería superar por 20 millones a Cristiano, que creo que está en 180, ¿no? Me parece. Cristiano cobra 180.
Sí, Cristiano. Si no será gradual, no sé, este último año, a lo mejor se acercaba ya a 200. Pero sí, efectivamente empezó por ahí y era el mejor pago del mundo, evidentemente, con diferencia, ¿no? Claro. Pero claro, si Vinicius aceptara, pues pasaría... Hombre, sería el cebo que ponen, yo creo, los saudíes es el mayor traspaso de la historia del fútbol y a su vez el jugador mejor pagado de la historia del fútbol. Claro. Es decir, son dos cebos, claro, que son muy tentadores. Por eso la página que va mañana se titula La tentación de Arabia. Claro, es una tentación, pero yo insisto, quiero pensar que Vinicius a su edad se resista, no tanto él, fíjate, a mí mucho de esto es más el entorno, claro, que para el entorno también es tentador, porque Vinicius solo.
Pero ¿sabes lo que puede ocurrir? Que ya ha pasado más veces, que Vinicius quiera seguir en el Madrid, pero a cambio de cobrar poco, bastante más. Entonces ahí, hombre, a lo mejor...
Eso va en la información de mano, que el plan del Madrid es que este verano se sienten porque el contrato acaba en 2027. Entonces, ya estando a 2 años de finalizar el contrato de un jugador tan importante y emblemático para el club, ya este verano se supone que el Madrid se va a sentar con él para buscar una ampliación y mejorar el contrato. O sea que, claro, pues, pero yo no creo que Vinicius, fíjate, que eso lo vaya a utilizar como arma de decir, oye, tal, pues irme a Arabia, porque conozco al Madrid, conozco a Florentino. Y si fuera ese el planteamiento...
Claro, no, a eso me refiero. Pues, no es el primero que ha llamado a la puerta y ha dicho, es que aquí me dan tanto más. Y le ha dicho, pues tráeme la pasta y ahí tienes la puerta.
Acuérdate Sergio Ramos y China.
Por ejemplo, y Cristiano y alguno más. La última que te hago, Tomás. ¿Crees que, más allá de lo que pueda tener en la cabeza Vinicius con su carrera, tú crees que el Real Madrid si el jugador le muestra interés por esa oferta, accedería a vender, a traspasar a Vinicius por 300 millones?
No sé si 300 o pediría más. Lo que es seguro es que, evidentemente, cuando el Madrid dice me revito la cláusula, es una estrategia de mercado, claro, porque evidentemente nadie te va a dar 1,000 millones. Pero yo no sé 300, pero si te dicen 400, por ejemplo, es que 400 es el 40% del presupuesto anual del Madrid. Claro, el Madrid tiene un presupuesto de 1,000 millones de euros. Si te dan 400, es casi la mitad del presupuesto de un club que es mastodóntico, ¿no? Yeah. Entonces, es que como nunca se ha ofrecido ese dinero por nadie, o sea, es un escenario que yo creo que ni el Madrid ni nosotros podemos pensar en cómo reaccionarías. Aún así, el Madrid hace bien en hacerse fuerte como club y decir, oye, no, esto tiene una cláusula, esto tiene, como se pasa a la zapatería, tiene este par de zapatos, tiene este precio y pone 1,000 millones. Claro. Ya tú, pero evidentemente todo el mundo sabe que eso ahora mismo ni siquiera los saudíes pueden pagar por un jugador, pero bueno, vamos a ver, el caso es que está claro que este verano
va a estar interesante, sí. Totalmente. Mañana leemos toda la información de Manu de Juan, compañero del diario AS, y también a Tomás Roncero. Un abrazo a los dos, hasta luego.
Venga, cuídate, amigo. Gracias,
chao. Adiós, Manu. Gracias. Adiós, Tommy. Portada del diario AS. Vienen a por Vinicius. Y una muy rápida que os pido a...
No tendrás la tentación de preguntarnos si nosotros venderíamos a Vinicius por 400 millones. Porque te la puedes ahorrar. Por lo menos a mí, luego te la puedes ahorrar.
Hombre, te digo una cosa. Yo lo dije el otro día. Me pareció una temeridad que cualquier club del mundo, no el Real Madrid, no venda a un jugador, sea el que sea, Vinicius o quien sea, por 300 o 400 millones. Me parece Yo creo que nadie se puede negar a eso. Pero...
No sé, si aquí la pelota está en el tejado de Vinicius.
Claro, exactamente.
Si quiere ser...
Si te quieres ir o no.
Si quiere intentar ser Cristiano Ronaldo en la historia del Real Madrid o Neymar en la historia del fútbol. Tiene que decidir. Quiero decir, el Real Madrid va a llegar a un tope de pasta. No sé si es una grandada Vinicius, pero Vinicius quiere que le paguen un poco más de dinero. Entonces el Real Madrid le dirá…
Claro, cuidado con eso. Exacto.
Le dirá… Hasta aquí,
exacto.
Si quieres ganar más de aquí, pues te tendrás que ir a Arabia donde te lo paguen, yo no te lo voy a pagar.
Pero yo creo que pasa una cosa. En su día, cuando se fue Neymar, sabía que estaba Messi y que era muy complicado volver a lucir por encima del argentino, era prácticamente imposible. Y yo creo que al nivel que está Mbappé, lo que se ha ganado Mbappé a la grada, que no sé dónde leía, creo que en el diario leía una encuesta y lo sacaban del top 3 de aficionados del Real Madrid como líder del equipo. Bueno, pues yo creo que al final Vinicius
ahora, porque el fútbol es de momento, pero le ha dado 2 Champions al Madrid.
Pero que no estamos hablando eso es anécdota.
El problema
yo
para
lo que
defender
te digo
a Vinicius
es que él ahora para ser Balón de Oro para torneos individuales. Para trofeos individuales, yo creo que sabe que con lo que tiene al lado lo va a tener imposible.
3 minutos quedan, muy rápido.
No, solo que el problema para defender a Vinicius ahora es lo que ha apuntado Romero. Le dio 2 Champions al Madrid. Ese es el argumento permanente con el que se defiende a Vinicius, que es mucho, pero actualmente, en el momento actual...
Bueno, le dio, pero la última hace 7 meses, ¿eh? O sea, quiero decir, que no es la prehistoria.
Pero el argumento es que le dio 2 Champions, ya, pero esto...
No, es que aquí la decisión es de Vinicius.
Totalmente.
¿Quién quiere ser? ¿Yo soy el millonario o seguir en el Madrid?
Dejo una pregunta en el aire. ¿Estando Mbappé en el Madrid, Vinicius ganaría alguna vez el Balón de Oro en el Madrid?
No. ¿Estando quién?
Estando Mbappé en el Madrid.
Hombre, lo tiene bastante más difícil.
A lo mejor ahí.
Donde no lo va a ganar seguro es en Arabia.
Sí.
Claro, pero donde no lo va a ganar seguro es en Arabia.
Como aquí tampoco lo va a ganar, allí lo va a ganar 200.
De todas formas, hemos pasado en un minuto de hablar de un tipo humilde que está con su nuevo contrato tan feliz, que ronda los 2 millones brutos.
Humilde para ti y para mí.
En bruto. Que está tan feliz con su nuevo contrato de 2 millones brutos. Así en un chis, así hemos pasado a la portada del diario AS de 200 millones netos, porque lo de brutos allí, lo de brutos en Arabia no existe. Son brutos solo para pagar dinero, para eso sí que son brutos, pero para lo demás no, lo de bruto allí no existe. Entonces, de 2 millones con su hombre, con su contrato, a 200 por año para Vinicius, más 300 para el Madrid.
Ya estoy viendo a Luis de la Fuente en Arabia dentro de nada.
Bueno,
en el Al Hilal, ¿no? En el Al Hilal con Vinicius.
No iba a pasar muy mal, ¿no?
Si hubiera sido por dinero, se hubiera ido a Qatar, sí, donde tenía
ejemplo,
una oferta
también,
hiper mega económica, sí, gallego. O sea,
que se ha quedado donde quiere estar.
Totalmente.
En 20 segundos por acabar, una junta bastante aburrida de temas de código ético, buen gobierno, transparencia, protocolos de viajes, patrocinios. Buscan que la federación sea diferente al modelo de Luis Rubiales y es posible que el viernes o como tarde el lunes haya otra junta. para seguir avanzando en temas, para avanzar juntas, en papeleo, ¿no? Sí. Claro. Que tengan en 40
parecen los de la que se avecina. Que se avecina, ¿no? No hay más que juntas.
Junta urgente.
Junta extraordinaria.
Junta urgente, dicen, ¿no? Pues,
hay más juntas que en la que se avecina,
pues entre
macho.
Viernes y lunes, otra junta directiva de la federación.
Pues nada, que vayan bien las juntas.
Nos han dejado pasar.
¿Qué,
a la federación,
qué detalle,
a la junta.
Fantástico.
Oye, dijo, la prensa dentro y de la fuente renovado.
Nos
han llevado de dos. ¿Qué más queréis?
Buen viaje a Francia mañana, Romero. Buen viaje a Francia. Que...
No, en un rato.
En un ratito, no, sí. En eso,
Romero, lo siento por los oyentes de la cadena SER, que sí. han podido escuchar a Luis de la Fuente en la apertura del programa. Y
pedimos disculpas.
Lo siento mucho por ello. Pedimos disculpas porque se ha agrandado demasiado, ¿vale? No
si
volverá a pasar.
Buen viaje a Francia y buen viaje a Austria en el Salzburgo Atlético Madrid, Talavera.
A mí se me permite, no soy Luis de la Fuente, pero le mando un abrazo gigante a Antonio, que tenga buen viaje.
Adiós a todos. Mañana nos vemos. Un abrazo, Gallego Pulido. Hasta luego, Antón. 12:15 al Sanedrín de Futbolistas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.